Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí en Radio Intercambios. Como siempre, tenemos una cita todos los sábados a las 8:30 de la mañana. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos invitados que vienen de parte del programa de economía en esta estrategia pues, que estamos haciendo, tratando de involucrar también al estudiantado de la Universidad del Cauca en este su programa Intercambios. El día de hoy tendremos dos secciones, la sección de Bolsillo del Tiempo y también que bueno, tenemos tema nuevo y estaremos también con conexiones financieras y inversión que nos trae pues un tema sobre educación. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pineda? ¿Cómo estás, Samuel?
Buenos días a todos los oyentes. Nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Y estamos felices de poder representar al programa de economía en esta sesión de la radio.
Muy buenos días. Nos encontramos bastante bien y queremos agradecerle a la universidad por darnos este espacio y al profesor por traernos aquí.
Bueno, claro que sí. Para mí, todo un gusto que ustedes también vengan a compartir un poco de todo eso, ¿no? Que se mueve en la universidad, pero que también genera esas experiencias que alimentan, pues, el camino del estudiantado. Bueno, sin más, entonces, iniciamos.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
En esta sección de Bolsillo del Tiempo, chicos, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y de hecho que ha venido, digamos, trayendo una gran cantidad de cosas nuevas e innovadoras que la gente está preguntando, ¿sí? Y es la relación que tiene la ciencia, varios tipos de ciencia, puede ser las ciencias de la salud, también las ciencias de las ingenierías, y en ese caso, pues, nosotros que estamos haciendo un programa de economía, pues, la relación de la economía con los datos. Los datos hoy en día se han convertido en una fuente muy valiosa, de hecho, a partir de los datos se toman decisiones y se ha generado un valor muy importante, es decir, se ha creado incluso un término llamado la ciencia de datos, como ese arte y esa metódica pues para sacar decisiones muy valiosas de un mar de datos. Hoy en día los datos, ustedes queridos oyentes que están allá en sus casas, cuando se conectan al WhatsApp, cuando se conectan a Facebook, cuando se conectan a YouTube, por ejemplo, le están dejando una gran cantidad de datos a estas grandes empresas internacionales y estas grandes empresas lo que hacen es utilizar esos datos para poder generar pues mayor negocio. Esos datos a hoy en día tienen que ser procesados, eso es como lo que queremos comprender. Los datos son tan inmensos, billones de datos, por ejemplo, cuando ustedes hacen una transacción por Nequi, cuando hacen una transacción por medio de bancos o cuando hacen un giro, puede ser de forma física en supergiros o puede ser también en un banco como el Banco Agrario, todo eso queda registrado y hay instituciones que pagan muchísimo dinero y científicos que han venido trabajando desde hace mucho rato en ello, tratar de sacarle el valor, tratar de interpretar esa información. Pues bien, el día de hoy vamos a iniciar entonces un camino que nos va a llevar alrededor de un mes y medio. Va a ser la serie más larga que vamos a tener en esta radio intercambio desde que iniciamos ya hace un año. Y es una serie la cual nos va a llevar alrededor de cómo se relaciona la economía con los datos. La relación es muy interesante y nos va a llevar por diferentes dinámicas que vamos a ir viendo a lo largo pues, de toda esta serie y toda esta información. Entonces, iniciando, ahora sí con la temática, la economía ha intentado analizar los datos a partir de diferentes métodos, los cuales pues pueden utilizar más o menos matemáticas. Es interesante cómo la economía cuando recién nace en un principio, por allá para finales del siglo XVIII, como una ciencia moderna, Utiliza sobre todo aspectos de historia, de filosofía, para analizar esa información que tiene a disposición. Por ejemplo, en la Revolución Inglesa que hemos tratado aquí con ustedes, queridos oyentes, en este espacio, hemos hablado de esos cambios que trajeron las fábricas, que trajeron también, digamos, esas transformaciones del capitalismo inglés. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, alrededor de las transformaciones textiles o las transformaciones del carbón, pues, en esta economía. Pues bien, todo eso también tenía unos datos. Por ejemplo, uno de los datos más importantes era entender la condición de la clase obrera en ese tiempo. Y entonces entendía la condición de la clase obrera por medio de encuestas, se recibía información de las enfermedades que tenían algunas personas en esas condiciones tan difíciles de la industria. Y lo que sucedía entonces era que eso se recopilaba y se hacían unos análisis sociales, políticos, de bueno, cómo mejoramos la condición de los trabajadores, qué es lo que ha venido pasando, etcétera. Ahí estoy dando nada más un ejemplo de cómo analizar esos datos que tienen una perspectiva cualitativa, es decir, se reciben los datos, se analizan y se hace una crítica. Pero en la economía también hay algo muy interesante, que es justamente la utilización de matemáticas para medir y observar los fenómenos económicos del día a día. Uno de estos métodos que permite iniciar el camino, de hecho, entre la relación de economía y las matemáticas, es la utilización de algo llamado, muy sencillo, un modelo matemático para la descripción del comportamiento económico. Es decir, para inicios del siglo XX vamos a tener unos economistas que van a plantearse la situación. ¿Es posible pronosticar, o más bien es posible explicar el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de consumo, el comportamiento de compras y ventas, o el comportamiento que tiene la gente con respecto a su salario por medio de fórmulas matemáticas? Ante esa pregunta va a surgir una escuela muy interesante, que es la Escuela Lausana. La Escuela Lausana, pues, una escuela francesa, y esta escuela va a estar fomentando sobre todo el análisis a partir de las matemáticas y estos modelos matemáticos para comprender el comportamiento de los agentes. Aquí tenemos dos exponentes muy importantes, uno que va a ser Vilfredo Pareto con su libro Manual de Economía Política de 1906 y León Balrás con su libro Elementos de Economía Política Pura de 1874. Estos modelos matemáticos tenían un objetivo muy amplio, muy abstracto, diríamos, poniéndonos un poco más técnicos, y es el hecho de que, debido a que justamente, como estamos hablando de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, no habían justamente gran cantidad de datos, entonces los economistas lo que hacían era tratar de deducir el comportamiento de los agentes por medio de unas fórmulas matemáticas. Esas fórmulas matemáticas, alguien podría decir, bueno, de verdad sí se podía tratar de modelar el comportamiento de las personas, el comportamiento económico, o sea, usted cuánto va a consumir cuando sube su ingreso, cuando sube su ingreso o cuando baja el ingreso, consume más, qué tipo de bienes consume, cuál es la canasta básica que vas a consumir, todo eso se puede pensar a través de unas fórmulas matemáticas. Claramente no había una validación empírica, es decir, cuando decimos validación empírica, para que nos entiendan también en sus hogares, eran modelos muy abstractos que se quedaban en un libro, por decirlo así, y estos modelos que se quedaban en un libro pues necesitaban una contrastación, pero no podía ser la contrastación porque no habían los suficientes datos de un país, por ejemplo, para saber si el modelo pues matemático funcionaba o no funcionaba. Ante esto va a ocurrir algo muy interesante, y digamos que es como lo que quiero dejar planteado el día de hoy, ya luego pues para seguir con esta serie, y es que las preocupaciones de los economistas por analizar la realidad de las cosas va a llevar a que, como ya dijimos, se necesiten datos, se necesite generación de datos, pero pasa algo interesante que a veces no lo entendemos debido a que ya lo damos por sentado, debido a que ya existe. Y es que para almacenar los datos necesitamos pues máquinas. Como yo les decía al inicio de esta charla, por ejemplo, Cuando ustedes abren su celular, cuando abren Facebook, cuando abren WhatsApp, cuando están en YouTube, están dejándole unos datos a estas empresas y esos datos están siendo almacenados primeramente en su celular y luego eso se transmite a unas bases de datos de las empresas que hagan de cuenta es un edificio gigante con muchos computadores y ahí guardan la información, ¿vale? O sea, se necesitan hoy en día esas máquinas para poder guardar todos esos millones y millones de transacciones y comportamientos. A inicios del siglo XX no existían los computadores. Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde podría guardarse esa información? Esa información, digamos, si Estados Unidos fue pionero en ello, en 1890, guardar esa información en los antecedentes de lo que hoy en día son los computadores. Y eran los antecedentes de las calculadoras mecánicas. Es decir, antes de los computadores existían las calculadoras, y esas calculadoras pues eran unas máquinas que guardaban la información sobre todo a partir de, y ustedes dirían, bueno, ¿cómo la guardaban, no? Si la guardaban, por decir, en un CD, si la guardaban como hoy en día en una USB, en un disco duro, ¿cómo se guardaba? Pues se guardaba en unas tarjetas perforadas. Es decir, la información de la gente, y decimos Estados Unidos en 1890, porque fue cuando se instauró el primer censo en Estados Unidos. Antes un censo, en el caso de Estados Unidos, censaban a las personas, hacían las preguntas, ¿usted en qué trabaja, en dónde vive? Eso se guardaba, digamos, a mano, en papeles, y para poder procesar toda esa información, es decir, por ejemplo, ¿cuántos campesinos hay? ¿Sí? Entonces, porque de las preguntas del censo se deducía quién trabajaba trigo, quién trabajaba tomates, etcétera, y ahí entonces sumaban la cantidad de campesinos, se demoraban entre 8 y 10 años. Entonces imagínense ustedes, hacen una encuesta, bueno, un censo hoy, y se demora 10 años en obtener el resultado. Es algo muy, muy ineficiente, y llegan las grandes calculadoras para almacenar esa información. ¿Cómo se almacena esa información en calculadoras? Como ya decíamos, porque llega la información, le preguntan a la gente en una encuesta, y esa encuesta hace huequitos, tarjetas perforadas, hace huequitos en unos papeles. Eso es un código. Y ese código entonces se guarda, ya es mucho más fácil guardar papeles con códigos, con esos huequitos, y luego si usted quiere leer esos papeles con huequitos, pues nada, vuelve si lo utilizas, o sea, lees el código que está impregnado en esas tarjetas y entonces a partir de eso puedes observar cuántos campesinos hay, cuál es la información de cierta comunidad y eso. Es decir, haga de cuenta que usted dice, vamos a contar cuántas hojas tienen huequito en la parte superior derecha, ¿sí? Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar, por decir algo, a 100.000. Entonces hay 100.000 campesinos en este estado en Estados Unidos. Claramente es mucho más rápido. Entonces, la reducción por utilizar estas calculadoras mecánicas fue de 8 a 10 años, pasó a solamente analizarse los datos en un año. Entonces, como se dan cuenta ustedes, en los inicios de la curiosidad de la economía por los datos, primero se hicieron modelos matemáticos, es decir, suposiciones de cómo podría comportarse la gente, y luego, con la llegada pues también de las tecnologías de las calculadoras mecánicas, se empieza a guardar la primera información. Pero bueno, sería ya para los años 20 en Estados Unidos, como decíamos, es pionero en todo esto, cuando en los años 20 ya va a llegar por primera vez una institución muy importante que va a ser en inglés el National Bureau of Economic Research, que bueno, quiere decir simplemente el Instituto Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, el cual va a empezar a utilizar todos esos cálculos que ya se estaban haciendo con esas calculadoras, pero que estaban pues digamos allí en esas hojas guardadas en código, y se van a empezar a compilar con la intención de sacar estimaciones de todo el país, de todo Estados Unidos. Allí, por ejemplo, va a haber una primera recolección con maquinaria electrónica, o sea, las calculadoras en un principio eran mecánicas, como decíamos, o sea, mecánica quiere decir físicamente se le hace un hueco a una hojita, pero posteriormente se le va a empezar a utilizar electricidad pues para poder empezar a tanto a guardar la información como para poder recuperarla. Pero todo lo que estamos hablando hasta ahora y vamos a dejar hasta aquí es simplemente, como se dan cuenta, esa primera curiosidad por guardar esa información, y la guardábamos en unas hojas con huequitos que eran los códigos, y eso ayudaba a tratar de medir y dar ciertas respuestas, pero todavía está muy lejos de lo que hoy tenemos, ¿no? Por eso el recorrido va a ser bastante largo, desde los años 20 en los cuales estamos hablando hasta la actualidad de hoy en día, cuando hay millones y millones de información que se recupera por medio de celulares y computadores, y se recupera pues para uso de unas empresas internacionales. Bueno, allí lo dejamos. ¿Cómo vieron este primer recorrido? ¿Sabían algo de estos elementos? ¿Lo tenían en cuenta, chicos?
Bueno, pues la verdad es que a mí me parece un tema bastante interesante. Hay cosas que no sabíamos, o sea, sabemos también la importancia que han tenido algunas escuelas para todo este tema de la modernización de la economía y la entrada de los datos, como es el caso de la escuela neoclásica. Y también nos parece pues bastante interesante, o a mi modo de ver es un tema muy interesante, el hecho de cómo se pasa, digamos, de una forma de recolección a datos muy hecha a mano a una forma mucho más, digámoslo, ya mecanizada, y cómo esto también pues va a mejorar todo el tema de análisis de datos, el tema de las predicciones.
Claro, justamente hacia allá es donde vamos a apuntar. Es decir, cómo cuando tienes tantísimos datos, o sea, imagínense que al principio hay muy pocos datos, y justamente esos datos, pues, digamos, nos ayudarían a ir dando sustento a ciertos modelos matemáticos y estadísticos. Pero luego van a haber billones, muchísimos datos por hora, por segundo. Entonces, el reto ahora, más adelante, ya no son los datos, porque ya los hay, sino pues, cómo poder analizarlos. Bueno, tenemos una recomendación muy especial para ustedes, y es la canción Somos Dos, una canción del grupo colombiano Bomba Estéreo, incluida en el álbum Amanecer de 2015. Esta es una canción que celebra el amor y una conexión íntima entre dos personas. Es muy bonita, sobre todo porque está grabada en el Parque Nacional Tayrona, cerca a Santa Marta, que es una de las grandes joyas que tenemos en el país. Queremos recomendársela. Somos Dos, de Bomba Estéreo. Pasamos a nuestra sección Conexiones Financieras y Inversión. ¿Qué tenemos para hoy, chicos?
Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy importante para nuestra universidad y en definitiva para todas las universidades de este país. Vamos a hablar sobre el desfinanciamiento, mejor dicho, que están teniendo las universidades públicas de este país, y con ello todo el tema de educación. Entonces, para empezar, sabemos que la educación es uno de los pilares más sólidos para transformar la sociedad. Forma ciudadanos críticos, impulsa la innovación y promueve movilidad social. En términos simples podemos decir que cada peso invertido en educación retorna multiplicado en desarrollo, cultura y democracia.
Pero pues está claro que a menudo este valor no se refleja en las políticas públicas. ¿Y por qué dirán? Pues los resultados no son inmediatos ni electoralmente visibles. Una carretera se inaugura en meses. Un programa educativo rinde frutos en décadas, y en ese descuido la infraestructura educativa se ha quedado bastante relegada.
Aquí es importante mencionar el tema de la calidad y cómo la infraestructura también afecta la calidad educativa que tienen los estudiantes. Y es que ustedes imagínense nomás entrar a un aula de clase y encontrar goteras sobre los pupitres, que las puertas no cierran, como puede ser el caso que nos afecta a nosotros en nuestra facultad.
Nos pasó, ¿no? Nos pasó la semana pasada que se dañó una puerta y bueno, ahí sigue dañada.
Sí. Incluso la profesora de macro se asustaba porque todavía seguía golpeando la puerta. bueno, entonces ese tema, laboratorios cerrados por falta de mantenimiento o edificios que no cumplen simplemente normas de sismos resistentes. Y pues Popayán tiene un antecedente sobre un sismo que también podría afectarnos. Y que pues puede parecer exagerado lo que estamos hablando, pero es la realidad de muchísimas universidades públicas y temas que están enfrentando actualmente. Quizás todo esto podamos hablar de que viene de un problema estructural, y es el tema de la Ley 30 de 1992. La Ley 30 es la que regula la educación superior en Colombia. Uno de los puntos más relevantes, que es el artículo 86, fue fijar un esquema de financiación para las universidades públicas. Los recursos del Estado crecerían solo con base en el IPC, es decir, con la inflación anual. Esto, en palabras simples, es básicamente que la educación va a recibir financiamiento, es decir, que la financiación no va a crecer más allá de la inflación. Entonces esto tiene un gran problema por el hecho de que las universidades públicas desde este momento, desde 1992... han venido creciendo a un ritmo más acelerado que la inflación. Entonces es muy simple verlo, digamos que es un tema de lógica, que si la educación pública no recibe más recursos y está creciendo a unas tasas mucho más elevadas en el tema de cobertura, y hablando de cobertura se van a necesitar infraestructura, más docentes, el resultado simple de esta ecuación va a ser el desfinanciamiento.
Pero, ¿cuál es el problema con todo lo que mi compañero han dicho? Pues que las universidades no solo tienen gastos que suben con la inflación, ni con el aumento sostenido de los precios. También van a enfrentar costos crecientes en mejorar la tecnología, en nuevas investigaciones. También es necesario mantener la infraestructura y, como se ha exigido en este gobierno, también la ampliación de la cobertura. Y nada de eso quedó contemplado en la fórmula de la Ley 30.
O lo que podríamos decir en otras palabras es que mientras los gastos aumentan de manera real, los ingresos se quedaron prácticamente congelados en los términos relativos.
Bueno, allí es importante, como para aclarar un poco los conceptos, para nuestros oyentes que nos están escuchando, cuando, por ejemplo, cada fin de año ustedes van a escuchar en la televisión y en las noticias que va a ocurrir el tema de incremento de salario mínimo. Ese salario mínimo está indexado a la inflación, ¿no? Para que la gente haga seguimiento y lo tenga en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que como los precios suben, entonces es necesario que el salario también suba. Pero se comprenderá que el salario mínimo pues sigue comprando lo mínimo debido pues a que pues sube los precios, sube el salario, pero no sube más allá de la inflación. Lo que dicen aquí los chicos es justamente eso. A la educación se le fijó desde 1993 que iba a tener un presupuesto el cual iba a estar indexado por inflación. Eso implicaba entonces que esos recursos que se le dan a la educación en el 93 van a mantenerse constantes, que es lo que dice Samuel. El punto es que las universidades pues han venido incrementándose, por ejemplo, en cantidad de estudiantes y en cantidad de programas. Hoy en día tenemos más programas que antes, así que pues se debió haber planteado una forma en la cual darle más recursos a la universidad más allá de ese tema de la simple inflación.
Este desajuste acumulado por más de 30 años es lo que hoy se traduce en un déficit estructural y que afecta a todos los frentes. Desde la contratación de los profesores, pasando por la infraestructura física, que es el tema que nos interesa en este espacio.
Bueno, yo creo que antes de pasar al tema de infraestructura física sería importante que viéramos cómo ha sido la evolución que ha tenido la educación en Colombia, poniéndolo antes de la Ley 30 y lo que ha pasado después de la Ley 30, porque no todo ha sido malo. Si bien tenemos un desfinanciamiento de las universidades, antes de los 30 podemos hablar de que la cobertura estudiantil estaba reducida. Esto pues básicamente era que unos grupos muy pequeños de población podían acceder a la educación. La cultura investigativa era muy poca, había baja cualificación de los docentes, métodos de enseñanza tradicionales, todavía no estaba implementado todo el uso de las tecnologías informáticas de la comunicación. Había baja producción científica, había precariedad en los grupos de investigación. Y un dato importante es que solo el 6% matrícula total correspondía a maestrías y doctorados. Es decir, que la gran mayoría solamente cursaban pregrado. Los matriculados era solamente para estudios de pregrado.
Ah, bueno, es muy interesante lo que menciona Samuel. Justamente nos pone en un contraste, ¿no? Si bien hay unas dificultades financieras, pues no todo ha sido malo. Es decir, han habido avances, como estás mencionando, por ejemplo, en temas de cualificación de los docentes, pero también en esa forma de ir avanzando en el conocimiento. O sea, hay más grupos de investigación, más producción académica y bueno, eso es importante resaltarlo. Bueno, debido a que el tiempo ya es muy corto, lastimosamente, nos va a tocar dejar el resto para la siguiente semana. Pero entonces, chicos, quisiera que ustedes me mencionaran qué vamos a ver la próxima semana, como para dejar esta antesala pues a todos nuestros oyentes.
Bueno, para la próxima semana ya queremos centrarnos en todo el problema de la infraestructura física, que en definitiva fue por lo que vinimos acá a hablar del desfinanciamiento y cómo eso afectaba la infraestructura física, y poder hacer un poquito quizás de especulación de cuáles podrían ser las alternativas que tiene la educación pública para que pueda seguir siendo sostenible y muchos más estudiantes, como es el caso de nosotros, podamos seguir accediendo a educación de calidad y a un precio relativamente bajo.
Bueno, muy bien, súper, súper interesante cómo, digamos, desde ustedes mismos, desde la misma educación, plantean pues estas posibles soluciones a un problema pues que los puede afectar a ustedes o a la siguiente generación de estudiantes. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado allí, siempre tan pendientes, que nos abren las puertas de su casa para que podamos entrar con esta información económica, que podamos discutirla y entenderla con todos ustedes. Aquí en la mesa de trabajo, entonces, estuvo Jonathan Zambrano,
Sebastián Pineda
y Samuel Cortés Torres.
Agradecemos a don Jesús en el máster y a todos ustedes por su atención.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.